Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Mente y hoy vamos a hablar de la mente nueva. Una mente nueva. Dios espera que tú y yo tengamos una mente nueva. Así que yo te pido que oremos y que pidamos que el Espíritu Santo nos hable. Padre, que tu palabra nos hable, tu Espíritu Santo nos permita tener entendimiento y podamos recibir tu palabra, la podamos poner en práctica, la podamos hacer nuestra, la podamos vivir. Que no quede solamente como una reflexión que escuchamos, sino que realmente pueda tocar nuestras fibras más profundas para llevarnos a tener una mente nueva. Gracias por lo que tú escribes en la palabra, porque es vida para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tomar como base Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y Romanos 12. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, hoy vamos a tratar de entender cómo es que tú y yo tenemos que hacer de nuestra mente una mente nueva. Y a veces todos pensamos de la misma manera porque ya tenemos un molde, ya fuimos metidos en una caja, en un molde, y pensamos igual, fuimos educados como sociedad, quizás para tener un pensamiento similar todos. ¿Por qué a veces pensamos muy semejante? Por ejemplo, todos los latinoamericanos, aunque tengamos nuestras diferencias como país o como región del país, en el caso de México, que es muy grande, a veces pensamos diferente. En Argentina, que es una nación también muy extensa, pues se piensa diferente de una región a otra. Pero en lo general tenemos exactamente los mismos patrones de pensamiento. Y para ello te quiero poner una ilustración. Hace muchos años, cuando había un comerciante que le debía dinero a un prestamista y obviamente, pues la historia ya te la imaginarás, el comerciante tuvo una crisis como la que estamos viviendo hoy en día, así que no tenía dinero para pagar. Pero él tenía una hija jovencita, menor de 20 años, una hija muy hermosa. Así que el prestamista quiso aprovecharse de la situación y le dijo, mira, muy fácil, dame a tu hija como esposa y cancelamos la deuda. Obviamente, tanto el comerciante, el papá, como la hija quedaron aterrados con la idea. Ninguno de los dos aceptaba, pero pues aquí no había más que dos opciones o este hombre iba a dar a la cárcel por no poder pagar la deuda, o entregaba a su hija como esposa de este individuo. La hija, pues, estaba en una preocupación también muy grande porque decía, ¿cómo voy a dejar que mi padre vaya a la cárcel? Pero ¿cómo voy a arruinar también yo mi propia vida entregándome como mujer a este tipo? Y obviamente él tenía una fama terrible, era un hombre de lo peor, no solamente en la parte física, sino en toda su forma de ser. Lo único que tenía es que era un hombre rico y obviamente como era un agiotista, pues era muy rico porque se la pasaba aprovechándose de aquellos a quienes le debían o a quienes les había prestado. Así que este hombre, el prestamista, quiso sacar ventaja y cuando vio la reacción tanto de la chica como del papá, les dijo, bueno, miren, para que vean que yo soy un hombre justo, vamos a dejar que sea Dios el que tome la decisión. Y les puso una trampa, porque él sacó un monedero y dijo, voy a meter aquí dos piedras, una piedra negra y una piedra blanca. Y voy a dejar que la chica tome una piedra. Si ella toma la piedra del monedero y es la negra, entonces será mi esposa y se cancela la deuda. Pero si toma una piedra blanca, entonces la deuda queda cancelada y ella no será mi esposa y quedará todo arreglado. Así que salieron al campo y estaba lleno de piedras. Si alguna vez has estado en un territorio que esté lleno de piedras y que no hay pasto, todos son piedras, ya te imaginarás. Pero el hombre, tramposo al fin, colocó dos piedras negras. No colocó una piedra negra y una blanca, no, colocó dos piedras negras dentro del monedero. La chica, pues obviamente ella estaba horrorizada y ella estaba observándolo todo y se dio cuenta, pero entendió que no era quizás el momento de gritar ni decir nada. Y ella comenzó a pensar: ahora, ¿cómo me zafo de esta situación? ¿Qué hubieras hecho tú? Porque aquí era haber hecho un escándalo, opciones que se pueden tener y que todos pensamos igual, hacemos un escándalo y decimos: estás haciendo trampa, no se vale, ahí hay dos piedras negras. Pero obviamente esto hubiera generado que entonces el hombre quizás fuera a dar a la cárcel o que ella se viera obligada a ser la esposa de la chica. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué le hubieras aconsejado a esta chica? Quizás negarse a sacar la piedra o sacar la piedra y sacrificarse. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero te digo, a veces todos pensamos igual y todos pensamos en las mismas soluciones. Decimos: bueno, pues no hay ninguna solución. Realmente ninguna de estas opciones favorecen a la chica. Está perdida. A menos que haga un escándalo, pues no hay manera de resolverlo. Pero la chica fue muy, muy hábil. Y entonces ella tuvo una forma de pensar diferente. Y queriendo ella sacar la piedra, pues como que se hizo la torpe y sacó, pero la dejó caer. Y entonces ella en ese momento dijo: oh, perdón, qué torpe soy, tiré la piedra. Y obviamente, como el campo estaba lleno de piedras, no se sabía si la piedra que había caído era blanca o negra. Pero la chica tuvo una idea espectacular. Le dijo al hombre: si usted mira dentro del monedero, se va a dar cuenta cuál piedra fue la que se quedó adentro. Quiere decir que yo tomé la del otro color. Cuando miraron, pues evidentemente la piedra que estaba adentro era la negra. Y dijeron: bueno, entonces yo había tomado la piedra blanca. Y entonces la posición de esta chica fue mucho más ventajosa que como había sido al principio, que cualquier otra de las opciones que tenía. ¿Por qué? Porque ella pensó diferente en lo que en ciertos temas se conoce como un pensamiento lateral, no pensar como piensa toda la gente. Y tener una mente nueva significa pensar diferente. Para pensar diferente es necesario renovar la mente y tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. La solución que te puse en esta ilustración gira en torno a un sistema de pensamiento que se conoce como pensamiento lateral, a diferencia del pensamiento vertical o pensamiento lógico que tenemos todos. No me voy a meter a hablar de ese tema, no creas que hablo de ello. Pero en la vida cristiana podemos tener pensamientos espirituales para buscar una solución en la vida diaria, en nuestro trabajo, en todo lo que tú hagas, en tus relaciones, en tus amistades, incluso en tus hobbies, en tu forma de actuar, basado en tus convicciones, pero sobre todo aquello que proviene del corazón de Dios, o pensar como piensa toda la gente, de acuerdo al molde preestablecido y de acuerdo a lo que el mundo y la sociedad hace, lo que ya todos tenemos en común. Todos pensamos quizás en muchos sentidos igual. ¿Por qué? Pues porque somos amoldados a la sociedad. Y por eso la escritura nos dice en Romanos 12 que no nos adaptemos, no nos amoldemos, no tomemos la forma que toma el mundo, porque Dios quiere que tú y yo pensemos diferente. Y nos habla de tener una renovación de la mente o una mente renovada. Y el Espíritu Santo utiliza aquí una palabra del griego que es ananeustoi, para llamarnos a una continua renovación de nuestra mente, es decir, abandonar la antigua manera de pensar, la antigua manera de analizar las cosas. No pensar como piensa toda la gente, sino pensar como Dios. Y uno dice, pero ¿cómo voy a pensar como Dios? Yo no soy Dios. Bueno, tú tienes dos opciones: o piensas y vives de acuerdo a como lo hace el común de la sociedad con la cual has aprendido, has convivido y has compartido todos tus momentos desde que naciste, o con una mente renovada, es decir, con la mente de Cristo. Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, no es simplemente decir, antes yo era un incrédulo y ahora creo, porque sería muy simple pensar que la vida cristiana solamente era pasar del estado de incrédulo a creyente. Es que ahora Dios quiere que tú y yo seamos distintos como personas, y esa conversión de la que continuamente hablamos no solamente se refiere a una conversión de incredulidad a fe, sino en nuestra manera de pensar, para que sea transformada nuestra manera de vivir. Y cuando nuestra mente no está renovada, pues tenemos el molde del mundo, estamos bajo la influencia del mundo, bajo la publicidad del mundo, la manera de ver las cosas del mundo, la forma de ver la vida del mundo, y la recibimos mediante la enseñanza en el hogar, la escuela, las lecturas que hacemos, los libros, las revistas, las redes sociales, la radio, la televisión, el cine, los espectáculos. Nos atrapa. Hace poco vi una película que se llama Gracias por fumar, que es un estado o es un relato real de un hombre que defendió a las compañías tabacaleras en Estados Unidos. Un hombre que estaba acostumbrado a recibir insultos de todo tipo y siempre defendía la posición de fumar. Y establece cómo se llegaron a poner prototipos de pensamiento en la sociedad, y entonces él le dijo, le prometió a la sociedad, las compañías que yo represento van a invertir $50 millones y ustedes van a ver que vamos a trabajar en favor de la sociedad. Y salió aplaudido el hombre, pero él no dijo que esos 50 millones los iba a dar a productores de cine de Hollywood, para que en algunas películas que iban a estar protagonizadas por las estrellas del momento, iban a aparecer fumando para generar un estatus en el corazón de la gente. Y esa influencia se dio a tal grado que, pues obviamente, incrementaba el número de consumidores de tabaco. Esto como una muestra, como lo que se ve en una película, lo que se ve en los medios de comunicación, al final de cuentas, es lo que atrapa a la sociedad, y nos atrapa de tal manera que asimilamos su manera de ver las cosas, su estilo de encarar los problemas, las situaciones de conducta, las cuestiones de ética, la apreciación de lo que está bien o de lo que está mal en situaciones concretas. Por eso es tan preocupante hoy lo que vivimos, porque al cambiar las leyes y decir esto está bien y se aprueba todo lo que es malo a los ojos de Dios, y esto está mal y se reprueba todo lo que está bien a los ojos de Dios, pues obviamente la sociedad, sobre todo los niños, los adolescentes, los jóvenes que están formando criterios, empiezan a nublar su entendimiento y a tener confusiones. Así que no puedes seguir tomando como modelo las costumbres, posiciones y puntos de vista de la sociedad para regir tu vida como lo hacen los demás. Me preocupa cuando alguien dice, yo hago lo que la mayoría haga, yo decido lo que la mayoría decida. Recuerda que las mayorías suelen estar equivocadas. Así sucedió en tiempos de Jesús, cuando Pilato le preguntó a la multitud allí en Jerusalén, ¿y qué hago con este hombre? ¡Crucifícalo! Y todos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque crucificaron a quien era inocente. ¿Y qué hacemos con Barrabás? ¡Déjalo libre! Y dejaron libre al que era el criminal. Es curioso, hace un par de semanas anunciamos que íbamos a cerrar Calacuaya porque se veían las cosas que no estaban nada bien en nuestro país, en nuestra ciudad. Y hubo algunas personas que nos dijeron, pero si el gobierno no te cierra, ¿por qué cierras? Pues no puedo esperar que el gobierno decida por nosotros. Tenemos que pensar en cómo piensa Dios, no en cómo quisiéramos pensar los seres humanos. Ahora, algo que nos enseña la Escritura es: ora por tus pensamientos. Ora por tus pensamientos. Así que debemos orar como lo dice David en el Salmo 51:10. Fíjate qué hermoso lo dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque él haya sido un ser humano como cualquiera de nosotros, lleno de defectos, pero también con muchas virtudes, una de ellas es que oraba por sus pensamientos, oraba por lo que él pensaba, oraba por su meditación. Y él sabía que del corazón salen las palabras de nuestra boca, como dice Jesús, es decir, lo que pensamos decimos. Y él decía: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Él ora por su mente, por sus pensamientos. La mayor parte de la gente solamente dice: Señor, dame lo que necesito. Pero David va más allá: Señor, cambia mi manera de pensar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y Dios ha previsto la transformación del cristiano mediante la renovación de la mente, de cambiar la manera de pensar. 1 Corintios 2:16, fíjate lo que dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero luego fíjate lo que, cómo concluye este versículo, es sorprendente. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Dice: ¿cómo la mente de Cristo? Bueno, esa es la meta de Dios, que tú y yo desarrollemos la mente de Cristo. Y si tú eres de los que siguen la corriente de opinión de la sociedad en general, quiere decir que estás más adaptado, más amoldado, más conformado a este mundo que a lo que Dios quiere. La transformación de la mente requiere disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios, y al mismo tiempo permitir que nuestro ser se sujete en su totalidad a ellos. Ahora, para hoy quiero ponerte una ilustración, y aquí me acompañan hoy Meli y Raquel, porque vamos a tener una ilustración con cera. Fíjate, si llenamos un molde frío con cera derretida, como lo están haciendo ellas, el material pues va a cubrir todos los rincones del molde y lo va a hacer de una manera fácil y rápida. Luego, en la medida en que la cera que está derretida se vaya enfriando por el contacto con el molde, pues se va a endurecer y ya no va a ser manejable. Esa cera se va a quedar así y va a tener una consistencia rígida, y la forma que tome la cera va a ser la forma del molde. Si tú has ido alguna vez al museo de cera, te darás cuenta que se pueden hacer rostros y formas humanas o de animales con cera, porque es un material tan moldeable, tan adaptable, y toma en cada detalle, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, la forma. Y es lo que Meli y Raquel nos van a ayudar en esta mañana. Solamente cuando se conserva el calor, la cera puede adaptarse al molde. Pero cuando la cera se enfría, ya no es amoldable. Y a veces quizás nosotros somos cristianos muy fríos, que tenemos una relación muy superficial con el Señor, y por eso es que nuestro corazón no está lo suficientemente con la temperatura para amoldarse a los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ya tomamos el molde del mundo, ya estamos endurecidos, ya tenemos a lo mejor un molde deformado en nosotros. Y vamos a irle dando seguimiento a lo que mi hermana Meli y Raquel van a ir haciendo hasta que veamos el corazón o lo que ellos nos van a mostrar completamente terminado. Y así tú y yo como cristianos estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, si nos enfriamos espiritualmente, pues nuestra mente, nuestro corazón se van a endurecer y pronto tendremos la perspectiva del mundo en nosotros y veremos las cosas con la perspectiva del mundo. Porque muchas veces podemos defender lo que Dios reprueba, porque vemos y pensamos con la mente del mundo. Porque muchas veces estamos tan lejos de los propósitos de Dios, porque pensamos con la mente del mundo. Cuando una persona discute y defiende lo indefendible a los ojos de Dios, dices, bueno, ¿para qué desgastarme con esta persona? Porque al final de cuentas no es mis razonamientos contra los suyos. Al final de cuentas esa persona está defendiendo la mente del mundo, porque es la mente que ha adoptado. Cuando una persona empieza a pensar como piensa Dios, entonces su mente cambia por completo. Te pongo un ejemplo: Israel. El mundo odia a Israel. ¿Por qué los cristianos, que en la medida en que vamos entendiendo la palabra y los pensamientos de Dios, podemos tener un corazón para con Israel? Porque Dios colocó sus pensamientos en nosotros. Porque una persona puede odiar a Israel y decir, es que ellos son unos criminales, asesinos, atacarlos, enjuiciarlos, humillarlos, porque tienen el pensamiento del mundo. Hoy, igual que ha sucedido a lo largo de la historia, la mayor parte de la gente en el mundo tiene un pensamiento contra Israel. Así que te puedo poner miles de ejemplos. ¿Por qué hoy en día se ataca la vida y se dice que un derecho humano es poder asesinar? Porque se tiene el pensamiento del mundo. Y Dios te dice, yo soy la vida, escoge la vida. Y tú tienes que aprender a pensar como piensa Dios. Pero cuando alguien dice, bueno, pero mira, es que si tú piensas en determinadas circunstancias, entonces si es válido el crimen, quiere decir que el mundo ya te ganó, ya tienes ese molde en ti. ¿Por qué el mundo está atrapando a los jóvenes y los está confundiendo incluso en su identidad de quiénes son ellos? Y les trata de cambiar incluso en su naturaleza intrínseca, íntima, más profunda. El pensar, ya no soy hombre, a lo mejor soy mujer, o viceversa. Porque el mundo ya los tiene atrapados. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es romper esos moldes. ¿Por qué nos cuesta trabajo orar y confiar nuestro corazón completamente en Dios? Y a lo mejor solamente pensamos en el dinero, en lo material, y cuando oramos, Señor, es que necesito, dame, y tengo que tener dinero, y tengo que pagar esto y aquello, y nuestra mente se llena de cuestiones materiales porque pensamos como piensa el mundo. Pero cuando tú empiezas a ver las cosas como las ve Jesús, te das cuenta que Jesús no ve las cosas materiales. Y cuando tú te dejas a Él, entonces surgen los milagros, porque empiezas a pensar como piensa Dios. Y es ahí donde entramos al tercer punto: el conflicto entre la voluntad y la mente. La renovación de nuestro entendimiento está relacionada con la comprobación de la voluntad. Tú y yo tenemos que comprobar la voluntad de Dios. Me llama la atención que Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, o buena, aceptable y perfecta. Y este es un proceso continuo, y hay que seguir las palabras que sigue Romanos. Voy a regresarme rápidamente a Romanos para volver a leer y que no pierdas la idea. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Fíjate bien, aquí Dios nos está hablando de tener un culto racional, algo que surja de tu mente de manera consciente. Dios no quiere robots, Dios no quiere autómatas, Dios no quiere personas que hagamos las cosas por repetición y sin pensar. A veces cuando la gente en la religión reza, le dice, pues ahí te pones a rezar 50 padres nuestros, pues parece simplemente una repetición. Hoy le llaman en Instagram un boomerang, ¿verdad? Está repite y repite y repite y repite lo mismo 50 veces. pero desconectas tu mente de tu corazón. Ya no estás razonando y lo desconectas de tu boca. Y Dios dice, no, tiene que ser un culto racional, es decir, algo que tú pienses. Y en lo que tú tienes que pensar es en la voluntad de Dios. Pero Dios también te dice, y no quiero que lo hagas a ciegas, quiero que lo pruebes. Esto parece un tanto loco, un poco científico. Acuérdate que los científicos son, yo necesito experimentar y probar. Bueno, Dios te reta y te dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que de una manera racional, compruébalo. Y te darás cuenta que te estoy diciendo la verdad. Eso a mí me asombra de Dios, porque Dios no te dice, yo quiero que tú seas un ignorante, que me creas a ciegas y que simplemente digas las cosas porque yo las digo. Es decir, Dios no tiene absolutamente nada que esconder, y lo que Dios nos está ordenando no es ningún dogma, sino que Él te está diciendo, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es un proceso en el que tu mente se tiene que meter a probar la voluntad de Dios. Toda vez que nuestra voluntad va a ir siendo sometida a la suya. Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 10, nos enseña a orar de la siguiente manera. Y esta frase es espectacular. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una oración consciente que nos lleva a anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Señor, conscientemente renuncio a mi voluntad para que se haga la tuya. Eso sí que es interesante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente cuando ora, ora como el mundo. Señor, tengo este plan, lo traigo delante de ti, bendícelo. Si tú eres Dios, bendícelo. Que lo que yo pensé sea bien hecho, que se haga lo que yo quiero. Pero Dios te dice, no, conscientemente tú tienes que aprender a orar y a renunciar a tu voluntad y decirle, Señor Jesús, que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Jesús oró de esa manera cuando estaba a punto de ir a la cruz y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí este trago amargo de tener que ir a la cruz, pero que no se echa mi voluntad sino la tuya. Jesús en su voluntad humana le decía, Señor, si es posible, yo no quiero ir a la cruz, pero esa es mi voluntad como hombre. Pero renuncio a mi voluntad como hombre para hacer tu voluntad como Dios, y en ello trajo la salvación de toda la humanidad. Ahora, esto significa que tiene que haber un sacrificio. Sí, dice el Espíritu Santo en las palabras que estamos leyendo de Romanos 12, que Él espera de ti que ofrezcas tu vida en un sacrificio vivo, un sacrificio a Dios, pero de manera consciente, un sacrificio racional, es decir, que sepas lo que estás haciendo. Y tal ofrecimiento pues representa un cambio completo en tu estilo de vivir, derivado de tu manera de pensar. La palabra sacrificio hace una clara referencia al hecho consciente de renunciar a tu manera de pensar, una manera de pensar antigua que estaba moldada a tus deseos, a tus opiniones, a tus valores, lo que para ti era bueno o malo, y eso le daba forma a tu estilo de vida. Y ahora decís, Señor, si yo ya te declaré el Señor, el dueño de mi vida, ahora yo sacrifico mis deseos por los tuyos, mi voluntad por la tuya, mis opiniones por las tuyas. Señor, que sea hecha tu voluntad, tus propósitos, lo que tú quieres en mi vida. Fíjate cómo lo expresa el Espíritu Santo en Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida. Te habla de una forma de vivir del mundo corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y esta palabra renovar, transformar nuestra mente, tiene también en su raíz en una palabra griega que es metamorfosis. Es decir, de manera consciente debes renunciar a tu estilo de vida del mundo, lo que te exige una metamorfosis, una transformación de tu mente, de tu entendimiento, de tu manera de pensar. Esta palabra proviene y la conocemos muy bien, porque seguramente desde pequeño cuando te enseñaron la metamorfosis del gusano, un gusano que a lo mejor horroriza a mucha gente y que se sufre esa transformación hasta convertirse en una hermosa mariposa. Hoy, por ejemplo, en este tiempo que estamos, es bueno para visitar los santuarios de las mariposas monarca en el Estado de México, en Michoacán. Bueno, esa metamorfosis es justamente lo que Dios quiere que tú y yo podamos vivir también. Un cambio, una transformación total, radical en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, o en otra palabra, estamos siendo o pasando por esa metamorfosis en la misma imagen, de gloria en gloria. Esa transformación de nuestra mente. Es decir, no es, y aquí va en función de la calatribia, no es que le agreguemos cosas nuevas a las viejas. No es que, pues, este es mi hombre viejo, mi naturaleza vieja, corrompida, pecadora, y le voy a agregar cosas buenas, bonitas. Por eso mucha gente a lo mejor sigue robando, dice, bueno, pero ahora voy a ayudar, pero sigo robando. O a lo mejor sigo en adulterio, pero bueno, ahora voy a tener determinados beneficios y voy a portarme bien en otras áreas. Sigue siendo el mismo pecador, pero ahora le agregó cosas bonitas a su vida. No se trata de agregarle cosas nuevas a las viejas. No, se trata de renunciar, como dice Pablo, tener por basura lo viejo para aprender a vivir en la imagen de Dios. El término es el mismo que se utilizó para hablar de la transfiguración de Jesús, cuando él vivió ese momento y tuvo ese encuentro con Elías y Moisés. Así que la clave de ese cambio, una vez más, es hacerlo con conciencia. Y me vuelvo a remitir a lo que dice Romanos 12: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional a ustedes, y no se adapten a ese mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. La clave, repito, es hacerlo con conciencia. ¿Por qué? Porque en la conciencia está el centro del control de las actitudes, de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones tuyas y mías. Mientras la mente se mantiene renovándose continuamente por el alimento espiritual de la palabra de Dios, por la oración, por ser parte de la iglesia, es la forma en que nosotros como cristianos vamos siendo transformados. Y la transformación es un proceso que se realiza mediante una constante renovación por el Espíritu. Y algo que me gusta mucho es comprobar la voluntad de Dios. Vuelvo a hacer énfasis en ello. Cuando se habla de comprobar o verificar la voluntad de Dios, se refiere a un proceso como de aprobar después de examinar. Es como cuando uno recibe una auditoría y viene una institución, te revisa te voltea de cabeza la casa y al final te dice, bien, lo hiciste bien. Nosotros, por ejemplo, en Casa Asistencia, la casa hogar que tenemos para niños y niñas, pues recibimos visitas de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, del DIF del Estado de México, del DIF de la Ciudad de México. Y son pruebas exhaustivas y te revisan los expedientes, los archiveros, los escritorios, las camas, las cunas, los baños. Entrevistan a todas las tías, al personal, a los médicos, a los abogados, a todo mundo. Y después te dicen, aprobaste, tienes la certificación. ¿Por qué? Porque vinieron a comprobar que realmente eres lo que dices ser. En el colegio Calacuaya Tierra Nueva, por ejemplo, para poder ser un colegio de talla internacional, pues no simplemente porque digamos somos un colegio cristiano. Recibimos también la visita de instituciones como la Universidad Oral Roberts y un grupo de escuelas asociadas, y nos revisan todo, hasta las coladeras, a ver cómo están los drenajes, y te revisan las instalaciones, los programas educativos, tus currículums, los profesores, cada materia, cada asignatura, todo. Y déjeme decirle que muchas escuelas pierden su registro, su aprobación, su certificación, porque no dieron el ancho. Y gracias a Dios, cuando pasan las pruebas, pues sí, al principio cuando viene la prueba y dice, ay, viene, ¿no? Y este año nos toca, y todo mundo está nervioso, porque obviamente las pruebas siempre te ponen nervioso. Pero al final, cuando recibes una felicitación, adelante la certificación, y eso se lo puedes extender a tus alumnos, dices, bueno, gracias a Dios, valió la pena el esfuerzo y seguir adelante, y te motiva a seguir adelante. Ahora, todo esto te lo digo porque Dios ahora está al revés, y Él te dice, ven y pruébame, sé tú mi auditor de que lo que te estoy diciendo en la palabra es cierto. Haz un análisis libre de lo que dice la palabra, para que te des cuenta que su voluntad es superior a la tuya, que la voluntad de Dios es mejor que la tuya en todos los sentidos, que sus beneficios para ti son mayores que los que tú puedes anhelar para ti mismo. En Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. ¿Cuál es el resultado de la renovación de la mente en nuestra manera de pensar por el Espíritu? Es que tú y yo podemos comprobar o podemos verificar que la voluntad de Dios en nuestras vidas es para bien, y que no es meramente la capacidad de distinguir o de discernir la voluntad de Dios, sino de comprobarla en experiencia propia. Es decir, no es que digas, bueno, sí, yo sé en teoría que Dios sana, sino que tú digas, yo puedo probar en mi propia vida que Dios sana. No es que tú digas, sí, yo sé que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él provee, sino que tú puedes decir, sí, yo puedo probar en mi propia vida que Dios provee. Ese es el pleito que muchas veces tenemos, porque a lo mejor lo hablamos, pero no lo creemos. Por eso cuando vienen las pruebas, a lo mejor nos ponemos a llorar y decimos, se me hace que Dios se olvidó de mí. No, ese momento es para decir, Señor, hoy es tiempo de probar lo que tú dices. Y en cuanto te vas transformando en tu entendimiento y te vas conformando a la imagen de Cristo, pues tú solo vienes a probar y a desear la voluntad de Dios divina para tu vida, en lugar de buscar hacer la tuya. Te das cuenta que la voluntad de Dios te mete a una vida de bendición plena en todos los aspectos, y que eso es todo lo que necesitas. Mira, esto es semejante como cuando tú entiendes la ley del diezmo o la ley del dar, y tú dices, pero ¿cómo voy a tener más cuando diezmo si me estoy quedando solamente con el 90%? Bueno, fíjate lo que dice Malaquías 3:10. traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Pero concluye con dos expresiones: inténtenlo, pónganme a prueba. Fíjate, y Dios te dice: ponme a prueba, a ver si te estoy diciendo la verdad o no. Así que, una vez más te digo, esto tiene que ver con tu mente, con una renovación pensada. Parece contradictorio. ¿Cómo voy a renovar mi mente conscientemente o racionalmente? Bueno, porque esto no se trata, como lo hacen algunos grupos sectarios o psicológicos, de un lavado de cerebro. No es que te dejan la mente en blanco y de repente alguien viene y como que te reseteara y te mete algo completamente nuevo. No. Esto es algo que tú tienes que hacer de manera consciente. Cuando tú vas a la presencia de Dios y tú voluntariamente le dices: Señor, te entrego mis pensamientos para que tú pongas en mí los tuyos. Te entrego mi voluntad para que tú pongas en mí tu voluntad. Te entrego mis deseos para que tú pongas en mí tus deseos. Te entrego mis valores para que tú pongas en mí tus valores. Esto es algo que tú tienes que hacer de manera racional, consciente, pensada. El Señor espera de ti ese culto racional. Es decir, que te rindas voluntariamente, intencionalmente, racionalmente, de una manera pensada, inteligente, y que pienses en lo que estás haciendo. Es más, tú puedes decir: no, no quiero. No quiero cambiar mi mente, no quiero cambiar mi manera de pensar. Solamente quiero ser un creyente más que cree en Dios y punto. Tú puedes ser lo que tú quieras. Por eso Dios no dice: mira, yo voy a llegar y te voy a cambiar la mente. Dios no te la cambia, te la tienes que cambiar tú. Dios te da las herramientas y te dice: ahora hazlo tú. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero si tú alguna vez llegaste a ver un programa de televisión de esos de como MasterChef, donde de repente dicen a un grupo de personas que les gusta la cocina: ahí está el mercado, ahí vayan y agarren lo que ustedes quieran. Y vas y tomas carne, pollo, jitomate, lechuga, lo que tú quieras, aderezos, condimentos. Ahora tú escogiste lo que tú quisiste, ahora tú prepara el platillo que tú quieras. Nadie puede decir: ay, me salió algo muy feo porque los ingredientes fueron muy malos. Por eso dicen: escoge lo que tú quieras. Dios en su palabra te dice: mira, en la Biblia está todo para que tú conozcas la voluntad de Dios, para que tú la potencialices en tu vida, para que tú le saques el máximo de provecho, para que tú vivas al máximo, para que tú experimentes la dicha, la paz, la felicidad, la prosperidad en todas las áreas de tu vida, que tú uses al máximo tu capacidad mental, racional, que te concentres en lo que estás haciendo. Pero depende de ti. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Cristo ya vino a pagar el precio para nuestra salvación y perdón, tuyo y mío. El Espíritu Santo nos conecta con el Padre cuando tú y yo entramos a una relación con Él. Ahora depende cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo nos metemos a la palabra y decir: Señor, está mi mente para que sea renovada. Es un acto consciente, un acto de adoración en espíritu y en verdad. Como dice Ezequiel 18:31, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse, fíjate lo que dice el Señor, háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Dios no dice: te lo voy a hacer. Él dice: háztelo tú. La voluntad de Dios se caracteriza mediante tres expresiones: buena, agradable y perfecta. Es buena en el sentido de que es lo mejor para los propósitos de Dios y para nosotros mismos. Es la mejor voluntad para tu vida. Él quiere lo mejor para ti, incluso más que tú mismo. La voluntad de Dios es agradable, no solamente porque Dios se complace, sino porque esa voluntad trae nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra prosperidad en espíritu, alma y cuerpo. Y es perfecta porque tú y yo a lo mejor deseamos y anhelamos algo y terminamos haciendo nuestra voluntad y al final nos damos cuenta que lo único que conseguimos fue meternos en problemas y hacer muy complicada nuestra vida. Pero la voluntad de Dios nunca se equivoca. Esto me llama la atención cuando a lo mejor tú dices, pues me voy a casar con esa chica porque ya me empeciné con ella, o la joven dice, pues voy a conquistar a este chico porque ya me aferré a él, y después de un par de años de casados dicen, pues creo que esto es el infierno. ¿Por qué? Porque existe tu voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es perfecta y Él no añade tristeza con su voluntad. Ezequiel 36 y 27, cuando tú y yo buscamos a Dios de todo corazón, Él nos da esta promesa: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Así que rompe los moldes viejos y adáptate, amóldate al corazón de Dios. Así que vamos con Meli y Rocío a ver cómo nos quedaron los corazones. Miren, ahora hay un corazón negro que quedó medio chuequito, que representa el corazón del mundo, así medio feo, y un corazón rojo que quedó perfecto, un corazón que quedó representando lo que es el corazón de Dios. Yo quiero orar contigo, yo quiero pedirte allá en tu casa que si puedes ponerte de pie como un acto de consciente, decirle: Señor, aquí estoy. Un acto consciente, un acto donde tú y yo podamos decirle: Señor, sé que esto es algo voluntario, que tú no lo vas a hacer en contra de mi voluntad, que tú no me vas a forzar a hacer algo que yo no quiero. Tú esperas que yo llegue a ti en espíritu y en verdad. Tú esperas que yo llegue a ti con el ánimo dispuesto. Tú esperas que yo llegue a ti con toda mi voluntad y decirte: Dios, quiero tener una mente nueva. Señor, renuncio a mi mente, a mis pensamientos, a mi forma de pensar, al molde que ya traía del mundo, y ese lo rompo. Renuncio a esos conceptos que el mundo metió en mí. Renuncio a los valores distorsionados que el mundo puso en mí. Renuncio a mi manera de ver la vida que el mundo puso en mí. Y quiero aprender de ti. Quiero tener tu mente. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero ver la vida como tú la ves, ver a la gente como tú la ves, tener en mi mente tus valores, pensar como tú piensas, para poder actuar como tú actúas, para poder renunciar a mi voluntad y hacer la tuya, y que tú encuentres en mí como esa cera caliente, derretida, para deshacerme del molde viejo y adaptarme a ti y hacer de mi corazón el corazón de Cristo, adaptar mi mente a la mente tuya. Señor, así lo hacemos, voluntariamente, en el nombre de Jesús, amén. Si tú lo hiciste, es porque tú quieres tener esa mente nueva, la mente de Cristo.